La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Londres da marcha atrás y retrasa en 4 semanas su desconfinamiento completo. El primer ministro Boris Johnson quiere frenar así la variante india de la COVID-19 que ha provocado un aumento rápido de contagios los últimos días. Por otra parte, Francia comienza con la vacunación de adolescentes mañana martes. La OTAN advierte a Rusia que sin respeto a normas internacionales no habrá mejoras de relaciones, mientras Joe Biden promete defender la integridad territorial de Ucrania. Perú arranca este lunes una nueva semana de tensión e incertidumbre, 8 días después del balotaje que midió a Keiko Fujimori y Pedro Castillo a la cabeza de la votación. El organismo electoral sigue revisando las impugnaciones de votos y sin poder declarar aún al nuevo presidente. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Pese al entusiasmo de los primeros días y a una campaña de vacunación anti-COVID exitosa, Reino Unido debió dar marcha atrás y anunció este lunes que retrasará en 4 semanas el levantamiento completo de las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus. La decisión se toma tras el rápido auge de la contagiosa variante Delta. Los detalles desde Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico.
Boris Johnson ha decidido aplazar 4 semanas hasta el 19 de julio el fin del confinamiento, que debía producirse el 21 de junio. El motivo que ha dado el primer ministro es la presencia de la variante india o delta y el incremento de los contagios, el 95% de los cuales están relacionados con esta variante. Las infecciones de COVID diarias ya oscilan entre las 7.000 y las 8.000. Han subido un 45% en una semana y también han subido las hospitalizaciones. El 21 de junio era la fecha en la que el país debía recuperar la normalidad que había antes de la pandemia. Estaba prevista la reapertura de discotecas y que se eliminara la distancia social y la obligación de llevar mascarilla en lugares cerrados, pero todo esto deberá esperar hasta al menos el 19 de julio. El primer ministro ha preferido ser precavido en esta ocasión. La variante Delta es un 50% más contagiosa que la anterior y ha explicado que prefiere que haya más gente vacunada con las dos vacunas y haber empezado a inocular a los menores de 18 años antes de acabar el confinamiento y recuperar la anhelada normalidad. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Londres da marcha atrás para la reapertura de discotecas o lugares de ocio nocturno, mientras Francia estudia la posibilidad de que los ya vacunados puedan estar en el espacio público sin mascarillas. Y es que más de 30 millones de franceses recibieron ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y ahora el país redobla sus esfuerzos para conseguir que los escépticos también accedan a la inmunización, porque la apuesta es a la inmunización colectiva y para ello contarán desde mañana con los adolescentes autorizados a vacunarse. Ana María Ospina tiene los detalles.
Las autoridades sanitarias francesas cuentan con la participación de los adolescentes, que representan un 5% más de personas susceptibles de ser vacunadas, para lograr la inmunidad colectiva frente a la COVID-19. El objetivo es que gran parte de los niños y jóvenes de entre 12 y 17 años estén vacunados antes del inicio del año escolar en septiembre próximo. Canela Quimbayo, de 16 años, ya está buscando su cita.
Tengo unos exámenes para la escuela y cuando termino busco para vacunarme. Me voy a vacunar para poder viajar tranquilamente y también para poder salir. Pues pienso que ahora van a comenzar a poner reglas que solo puede entrar a un lugar para cuando la gente se vacuna y todo. Entonces es más fácil. Pues casi todos mis amigos quieren vacunarse. Pues pensamos que si todo el mundo se vacuna va a ser más fácil tal vez volver a una vida más normal como antes.
Canela y los otros menores interesados en vacunarse deben ir acompañados por su padre o madre, que deben presentar un certificado firmado por ambos. Recibirán 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.
Gracias, Ana María Ospina. Francia se une así a Alemania e Italia, aquí en Europa, que también vacunan a adolescentes desde que la Agencia Europea del Medicamento diera luz verde a la vacuna para ese rango etario. Y en ese contexto de campaña de vacunación, el G7 reunido este fin de semana en Reino Unido acordó la donación de 1.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID de aquí a fines del próximo año, esto a los países más necesitados. Orlando Torricelli.
La promesa debería concretarse a partir de agosto y concluir en 2022, pero en medio de los aplausos nos faltó el invitado que puso los pies en el plato, en este caso el ex primer ministro británico laborista Gordon Brown, quien recordó que la cantidad necesaria ronda más bien los 11.000 millones de vacunas, afirmando que la cumbre pasará a la historia como una oportunidad perdida, sin contar con que la fecha de 2022 suena para algunos un tanto lejana. El objetivo, en todo caso, de esta donación es de promover una recuperación sostenible de la salida de la pandemia, aunque los jefes de Estado admiten que la promesa no está a la altura del desafío, ya que según las estimaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, para inmunizar al 60% de la población global son necesarios más bien los 11.000 millones citados por Gordon Brown. Pero como se dice en estos casos, los supuestos donantes se comprometieron a aumentar ulteriormente el volumen de su generosidad. Lo que sí quedó claramente fuera del debate fue la discusión sobre la liberalización de las patentes de las vacunas, impulsada en un comienzo por Estados Unidos, pero que no suscita la misma adhesión ni en Alemania ni en Reino Unido, que disponen de respetables gigantes farmacéuticos.
Gracias, Orlando Torricelli. Así es, el esfuerzo puede no ser suficiente pese al gesto. Lo reconocía el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa esta tarde.
Saludo el apoyo expresado por el G7 a la OMS y la idea de trabajar sobre la preparación y respuesta a las pandemias. Saludo también el anuncio de la donación de 870 millones de dosis de vacunas de la parte de los miembros del G7, principalmente a través del sistema COVAX. Es una idea preciosa, pero nos faltan más y más rápido. Más de 10.000 personas mueren a causa del COVID-19 cada día. Solamente durante esta conferencia de prensa, unas 420 personas van a morir. Sus comunidades necesitan esas vacunas y las necesitan hoy, no el próximo año.
Era Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de prensa. Reunión de los miembros de la OTAN este lunes en Bruselas, una cita que marcó el reencuentro entre Estados Unidos y esta instancia internacional tras el paso de Donald Trump por la presidencia estadounidense. Tema central del encuentro, el reto que implica la relación con China y Rusia, esta última a la que la Alianza Atlántica pidió que respetes las normas internacionales. Tiene más detalles nuestra corresponsal en la capital belga, Esther Herrera.
La OTAN ha recibido con los brazos abiertos a Joe Biden en su primera cumbre en la Alianza. En ella han tratado la retirada de las tropas de Afganistán tras 20 años de guerra y que se espera que culmine en septiembre. Pero lo que más ha ocupado la reunión han sido las tensas relaciones con Rusia, su papel detrás de varios ciberataques, la ciberdefensa, también su papel en cuestiones clave como el autoritarismo de Bielorrusia o las guerras de Siria y Libia. Todo ha provocado que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, haya considerado que actualmente las relaciones con Rusia se encuentren en su punto más bajo desde la Guerra Fría. Y hablando de Guerra Fría, Stoltenberg ha negado que se empiece a fraguar una con China después de evitar hablar de su rol en los últimos años. El auge de Pekín como un actor global empieza ya a preocupar. Por ello, la OTAN quiere hacer partícipe a China de un acuerdo para el control de armas. Aún así, a pesar de la insistencia de Biden, muchos aliados se han mostrado reticentes a oponerse frontalmente a Pekín para evitar graves consecuencias que ello llevaría, especialmente en cuestiones comerciales. En cualquier caso, esta reunión ha servido para escenificar que la época de Trump está lejos y que la Estados Unidos de siempre está de vuelta. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y como decía nuestra corresponsal, armas o nucleares también en la pauta de esta cita, aunque sin grandes avances. Al contrario, al parecer las grandes potencias nucleares están dando marcha atrás en la tendencia que se venía percibiendo desde el fin de la Guerra Fría, es decir, a la reducción de sus arsenales. Según un informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, con sede en Estocolmo, algunas potencias incluso estarían aumentando su armamento nuclear. Así lo detalla Matt Korda, del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, entrevistado por Abel López.
Over the past year, total number of nuclear weapons in the world.
El año pasado, el número total de armas nucleares en el mundo había disminuido en unos pocos cientos. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos y Rusia están desmantelando viejas armas nucleares que ya estaban fuera de los arsenales militares. Aquí se acaban las buenas noticias, porque Estados Unidos y Rusia, así como el conjunto de las potencias nucleares, están en medio de esta campaña de modernización nuclear expansiva.
Nuclear modernization campaigns.
Pues están sustituyendo todos sus sistemas de la era nuclear de la Guerra Fría por sistemas más modernos. Por eso, lo que nos preocupa en particular es que el número de armas nucleares en los arsenales militares mundiales, que generalmente se refiere al número de armas operativas declaradas, ese número está aumentando. Esto indica que estamos en medio de una carrera armamentística que no tiene visos de frenarse.
Escuchaban a Matt Gorda del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Y paralelo a esa cumbre de la OTAN de la que hablábamos, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que mantuvo una reunión fructífera y sincera con su homólogo estadounidense Joe Biden en margen de dicha cita. Acordamos utilizar canales de diálogo de forma eficiente y regular y destacamos la necesidad de revivir la cooperación bilateral y los mecanismos de consulta regional entre nuestros países, así expresó el dirigente turco. La relación entre Turquía y Estados Unidos sufrió un duro golpe luego de la decisión del gobierno turco de adquirir el sistema ruso de misiles S-400. Y para terminar, nos vamos a Latinoamérica porque Perú arrancó este lunes sin saber todavía quién es su presidente. 8 días después del balotaje que midió a la derechista Keiko Fujimori y al candidato de izquierda Pedro Castillo, a la cabeza de los resultados, la Junta Nacional Electoral peruana aún no puede declarar un vencedor oficial mientras sigue estudiando las impugnaciones de los votos. Fujimori, quien deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero si no gana la presidencia, pidió al JNE que anule los votos de cientos de mesas de sufragio y denunció fraude, aunque para los observadores de la OEA la votación fue limpia y sin graves irregularidades. Opinión similar a la de Iván La Negra de la ONG Transparencia Perú.
Es un problema puramente procesal. La elección ha sido legítima y bien realizada. En eso coinciden todos los observadores. Lo que ha ocurrido es que tenemos un proceso inusual que nunca hemos tenido. Estos pedidos de nulidad de mesa de sufragio que ha presentado, digamos, básicamente un partido, ¿no? Los dos han presentado, pero uno en cantidad mucho mayor y que en realidad lo único que están generando por ahora, ¿no? Porque todavía no ha sido declarada fundada ninguna, con el único efecto, digamos, real es el retraso en el proceso. Ahora, pero toca esperar. Estas medidas están en la legislación, así que lo que toca a la autoridad electoral es resolverlas y pues proclamar los resultados. Y desde luego ese es el camino a seguir, ¿no? Cualquier otro camino que se desvíe de esa línea que acabo de escribir sería realmente inaceptable, ¿no? Porque las elecciones peruanas tienen reglas, tienen procedimientos que se han venido respetando. No hay absolutamente nada que nos haya sacado de ese rumbo, ¿no? Entonces, eso es lo que toca pues ahora cuidar y eventualmente pues usar como herramienta para poder dar legitimidad al próximo gobierno.
Escuchaban a Iván La Negra de la ONG Transparencia en Perú, entrevistado telefónicamente esta tarde por nuestra compañera Ana María Ospina. Y de esta manera comenzamos a poner el punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional. Muchas gracias por su sintonía, pero quédese con nosotros que tenemos más contenidos para ustedes.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
En México, los ataques contra políticos continuaron aún después de las elecciones del pasado domingo 6 de junio con el asesinato del alcalde de un municipio situado a 70 kilómetros al norte de la capital. Es un informe de Natalia Olivares.
El asesinato de Manuel Aguilar, alcalde de Zalpotlán de Juárez, tuvo lugar la noche del jueves en el estado de Hidalgo, cuando fue baleado al llegar a su domicilio. Manuel Aguilar García era miembro del partido Movimiento Ciudadano. Con él suman 18 los presidentes municipales asesinados durante la administración de Manuel López Obrador, según la portavoz de la Asociación Nacional de Alcaldes y Municipios de México, la ANAC, Dianitza Martínez Peralta.
De acuerdo con los datos que llevamos en la Asociación Nacional de Alcaldes, con el homicidio de Manuel Aguilar García, sumarían 18 los presidentes municipales asesinados durante lo que va en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunado a esto, son dos presidentes municipales electos también victimados y, como una cifra adicional, 20 expresidentes municipales, es decir, exmandatarios locales, de los cuales 8 fueron mujeres. Cabe señalar, y es importante, que en este proceso de la jornada electoral que terminó el domingo pasado, el 6 de junio, se registraron 18 candidatos asesinados.
Esta violencia recrudeció durante el periodo electoral que se terminó ya, sin embargo, esto sigue. ¿Su organismo tiene algún llamado para que no continúe la violencia contra los alcaldes?
Desde la Asociación Nacional de Alcaldes hemos insistido respetuosamente al presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación para que de manera coordinada establezcamos un protocolo de seguridad para los presidentes municipales, mismo que ya se revisó con la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, aquí en México, y que se ha propuesto durante hace varios años y se entregó a finales del año pasado como solicitud a la Secretaría de Gobernación, la SEGOB, aquí en México, para implementar dicho protocolo con el objetivo de reducir el riesgo de los municipios ante el escenario de posible riesgo que están viviendo y estamos viviendo.
De acuerdo con la consultora Etelect, al menos 89 políticos han sido asesinados durante el actual proceso electoral iniciado en septiembre pasado, 35 de los cuales eran aspirantes o candidatos.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un cordial saludo desde París. Les damos la bienvenida una vez más a este programa en el que abordamos la actualidad cultural y hoy en Carrusel les hablaremos de arte plástico, cine y música. Conoceremos a la Fe Electricité del francés Raoul Dufy, una pintura monumental de 600 metros cuadrados que puede visitarse en París. La cartelera cinematográfica en Francia incluye un thriller sobre un hombre de personalidad oscura y nos traslada a los años 80 en América Latina a través de una película colombiana, El olvido que seremos, y Juliana, un clásico peruano. Y en nuestra crónica musical iremos al paraíso del cantante José, quien reivindica y defiende su doble cultura franco-portuguesa. Comenzamos nuestro programa contándoles la increíble historia de la electricidad desde la antigüedad hasta principios del siglo XX, pero a través de una pintura. Se llama La Fe Electricité, el Hada Electricidad, y es una oda pintada por el francés Raoul Dufy para la Exposición Universal de 1937 en París. Esa obra monumental se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la capital francesa, museo que abrió sus puertas a Carrusel de las Artes. Son 60 metros de largo por 10 de alto que cuentan en pintura la conquista de la electricidad. La Fe Electricité es la obra maestra de Raoul Dufy para la Exposición Universal de 1937, una composición monumental donde Dufy asoció naturaleza y tecnología y resumió la historia desde el rayo de Zeus hasta las centrales eléctricas creadas por el hombre. Sophie Krebs, del Museo de Arte Moderno de París.
Le Front Populaire, que está en poder en ese momento.
En ese entonces gobernaba el Frente Popular, que deseaba mostrar una Francia moderna. Dufy representó los avances tecnológicos vinculados a la electricidad, el aeropuerto de Bourget, que acaba de inaugurarse. De este lado, los avisos luminosos en las ciudades, que eran una especialidad francesa, o la orquesta sinfónica, que se pudo escuchar a distancia con la primera difusión radiofónica. Algo nuevo en los hogares franceses.
La Fe Electricité fue durante 50 años la pintura más grande del mundo y sin embargo Dufy la ejecutó en apenas 10 meses.
600 metros cuadrados de pintura, c'est pas donné a tous les peintres de faire ça.
No cualquiera puede pintar 600 metros cuadrados en menos de un año. Pero Dufy fue muy ingenioso. Por un lado, su amigo, el químico Jacques Maroget, inventó una pintura muy ligera, fácil de aplicar y que tenía el aspecto de la acuarela. Por otro lado, utilizó la técnica de la linterna mágica. Primero dibujaba sus figuras y luego las proyectaba sobre el soporte. Además, trabajó sobre láminas minuciosamente cortadas de 2 metros por 50 centímetros para un total de 600 metros cuadrados.
Raoul Dufy integró en su composición los retratos de 110 sabios que contribuyeron al desarrollo de la electricidad, así como a los que trabajan para hacerla posible.
Están representados desde Arquímedes hasta Amperio, pasando por Faraday o Edison. Hay una sola mujer, Marie Curie, y también un pequeño personaje azul que representa a los obreros que hacen funcionar las plantas eléctricas. Fue un mensaje muy importante que Dufy transmitió en su obra. Dufy terminó exhausto y enfermo, con una poliartritis que se manifestó poco tiempo después y que lo obligó a poner fin a su carrera durante la guerra.
La Fe Electricité fue objeto en 2021 de una limpieza general después de haber sido fotografiada minuciosamente con drones. Esta operación permitió revelar los colores vivos y transparentes que empleó Dufy. Pasamos a hablarles ahora de cine porque este año volverá la prestigiosa alfombra roja del Festival de Cannes. Será el año de la revancha para este certamen que debió anular su edición el año pasado debido a la crisis sanitaria. En 2021, 23 cintas competirán por la Palma de Oro, el máximo galardón de este certamen en la Riviera Francesa, y entre las candidatas, una cinta filmada en Colombia, Memoria, dirigida por el director tailandés Apichatpong Werase Takul, y protagonizada por la vedette Tilda Swinton. Les recordamos que Carrusel de las Artes estará en Cannes para este festival, que tendrá lugar de manera excepcional del 6 al 17 de julio. Y damos ahora una mirada a la cartelera de los cines en Francia, en la que encontramos dos dramas latinoamericanos y un thriller francés. Nos amplía Melissa Barra.
Enseñar, he enseñado bien poco.
Llega a las salas de cine francesas la muy esperada cinta colombiana El olvido que seremos, basada en la novela del mismo nombre de Héctor Abad Faciolince.
Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
Esta conmovedora historia familiar se desarrolla en Medellín entre 1960 y finales de los 80. El escritor cuenta la trayectoria de su padre, Héctor Abad Gómez, un médico comprometido con la salud pública en Colombia. A pesar de las amenazas, Abad Gómez denuncia la corrupción y el hambre en un país con enormes brechas sociales. La cinta, dirigida por el español Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara, estuvo en la selección de Cannes 2020.
Ningún problema, solo de los demás.
¿Y tú, huevón? ¿Quién eres?
Yo, Julián.
Los cines franceses proyectan también Juliana, película peruana de 1989 de Alejandro Lesgapi y Fernando Espinosa. Juliana es el retrato de una infancia maltratada a través de esta chica que decide cambiar su identidad y hacerse una nueva familia con otros jóvenes en la calle.
Pedro, ella es mujer, ¿quién es tu hermano? No sigue hablando en la cocina, ¿no?
T'as encore une chance, tu sais. T'as rien fait de mal.
Entre las cintas francesas destacamos un thriller, Vaut rien, de Peter Durunzis, película que explora los laberintos de un hombre perverso.
¿Te peur de quoi? Que je te viole, que je te tue.
Tras cumplir su condena, Ye regresa a la vida social, dispuesto a utilizar su encanto para abrirse camino, y aprovecha cualquier ocasión para trabajar, seducir y matar.
Je sais qui t'es. Je suis qui?
Hora ya de hablarles de música con Natalia Olivares, y esta vez, Natalia, conociste a un artista franco-portugués que ha hecho de esa doble cultura un tema para sus canciones.
Así es, María Carolina, y nuestros paseos musicales por París, por los barrios de París, nos llevaron directamente hacia él.
En el barrio 2 de la capital, conocido por sus pasajes peatonales, nos vamos a ir a ver a un artista que es vocalista de Stuck in the Sound, ese grupo mítico que seguirá, pero que decidió asumirse como solista con su nuevo álbum, Paraíso.
Gosto de ti. Eu gosto de ti demais.
Parce que je chante dans une langue qui, en fait, pour moi, bizarrement...
Canto en portugués, en un idioma que para mí es curiosamente más íntimo. Cuando empiezo a hablar en portugués, ya no soy la misma persona. En Portugal soy José, y por lo tanto, eso significa que estoy bien, con mis padres, con los recuerdos de mi infancia, la familia, algo muy personal y muy íntimo, sí. La imagen del álbum es un clavel, símbolo de la liberación de la dictadura de Portugal el 25 de abril de 1974, la revolución de los claveles. Pues para mí este disco se refiere a esta sensación de libertad y a través de temas que me son muy cercanos, como el romanticismo, como la Madeleine de Proust o como la saudade.
Y más allá de descubrir a un artista lleno de emociones, lleno de recuerdos de ese país, Portugal, descubrimos también un disco, primero disco, escrito en parte en portugués, como un homenaje a ese país, Portugal nuevamente, y a sus eventos históricos como la Revolución de los Claveles, la revolución que liberó el pueblo portugués de la dictadura de Salazar.
Y Natalia, ¿qué significa Dada?
Dada primero es importante porque es el primer extracto de este disco, primer disco, y es también y sobre todo el apodo que le dio a su abuela, la persona con quien pasó la mayor parte de sus veranos en Portugal, un pilar para él, un pilar para su música.
Hay un lado funky y también un lado trágico en este álbum porque hablo de mi abuela que acaba de fallecer. Mi abuela era el pilar de la familia y una de las personas más importantes para mí. Esta canción me permitió también dar un giro como artista. Cuando compuse esta canción, escribí la letra y lloré después de cantar. Pero de verdad lloré. Es muy, muy íntimo y en este momento me di cuenta de lo poderoso que es hacer canciones.
Sí, es verdad que es muy, muy íntimo, muy personal.
Una canción también muy importante porque dice cuán ecléctico es ese disco, primero disco, cuán ecléctico y le da el aporte electro, el aporte festivo, insertado en un disco escrito con sonoridades del fado portugués, por ejemplo, de las saudades de Brasil y de las baladas francesas. Beyond Doubt es la parte electro de ese disco.
Y recordemos que José Natalia es el líder de esta banda rockera, como tú lo decías, Stuck in the Sound, que prepara nuevas canciones.
Stuck in the Sound, efectivamente, José es un trabajólico. Mientras marca una pausa en ese grupo, prepara un nuevo álbum solo, solitario, como lo dijimos, primero disco, y ahora además prepara nuevas canciones para preparar el regreso de la banda previsto para septiembre.
Gracias, Natalia. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de esa música de José. Los dejamos con Dada para despedir este Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.